Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Con Gustavo Hoffman en la operación, con mi compañero y amigo Daniel Cholaquian, yo soy Carlos Prado, en una nueva emisión de Bajo el Volcán, en nuestra temporada 18, aquí por FM La Tribu, que en este junio cumplió 22 años, ingresando en un año electoral y comenzando en julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para elegir vicejefe de gobierno, perdón, legisladores y la nueva e importante categoría política para sufragar a los integrantes de las 15 comunas porteñas. Presentes en el programa, algunos de ellos con fuerte compromiso territorial y barrial. Bueno, esto ojalá sirva como bálsamo reparador para muchos que no imaginábamos que nuestro equipo favorito bajara de categoría. Daría lo que no tengo para que el gordo Soriano escribiera una contratapa en Página 12. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, muy bien. Bueno. Muy lindo eso. Qué tema, ¿eh? Las contratapas del gordo Soriano. Sí. Estuve el otro día, cada tanto agarro los libros de Osvaldo Soriano, que es uno de mis escritores favoritos. La Academia, no necesariamente, y no me refiero a Racing Club, digo, la Academia de la literatura no necesariamente fue lo suficientemente generosa con Osvaldo Soriano. Y el otro día releía dos libros de él, de artículos. Uno, Artistas Locos y Criminales, creo que es, que son, sí, las notas de la opinión, donde uno de mis artículos favoritos es el de Gatica, el último.
Impresionante, es fabuloso. La descripción de su velatorio.
Fabuloso. Y aparte, un sentido, un muy inteligente modo de entender el peronismo en los párrafos finales, justamente en la última página de ese relato, desde un tipo no peronista. Es muy interesante eso. Pero bueno, y después estaba Los Cuentos del Año Feliz, de los Años Felices, que eran, sí, las contratapas de página que tenían que ver con el padre.
Su fuerte presencia de su papá gorila, traje, que era inspector de obras
sanitarias, ¿no? Qué bárbaro, gordo. Pero bueno, vale el recuerdo, porque él seguramente hubiera podido explicar como pocos, o entender como pocos, el sentimiento futbolero. Pero bueno,
a él le tocó ver a irse al descenso al equipo de sus amores, ¿no?
Sí, a San Lorenzo Almagro. Pero por eso esta vez no incluí en las voces de la semana ninguna voz que haga alusión a eso, como incluí, sí, el gol de Palermo, en aquel, el último gol en un clásico de Palermo. Bárbaro. Que aunque no se retirase, no iba a jugar ningún clásico más.
Pero incluiste algo muy importante, ¿no?
Incluí un par de cosas interesantes. Lo que sí, a quienes quieran escribirnos pueden hacerlo a programa@bajoelvolcan.com.ar. Pueden ver nuestros programas anteriores en www.bajoelvolcan.com.ar. Y acá está nuestra productora junior, digamos, nuestra próxima productora, Lucía, sacando fotos para nuestra página web. Así que los invitamos a que nos escriban entonces a programa@bajoelvolcan.com.ar.
Algunos lo han hecho ya.
Sí. O que entren a nuestra página web, www.bajoelvolcan.com.ar. Si te parece, Gustavo, escuchamos las voces de esta semana para empezar el programa.
Ahora, vos mirás la lista, todo paisano, La lista de los muchachos estos, todo paisano. Uh-huh. Y encabezado por estos dos paisanos, hijos de un hombre traficante de armas vinculado a la dictadura. Digo, a mí no me extrañaría que estemos ante una fenomenal maniobra de inteligencia, ¿no?
Bajo el volcán.
Nuestro ministro de Economía, o nuestro hoy ministro de Economía, Amado Gurú, que es el hombre que me va a acompañar, que es el hombre que me va a acompañar para que juntos nos sometamos a la consideración de la voluntad popular.
Bajo el volcán.
Hoy hay 440 personas perdidas en la Argentina, de las cuales 125 son chicos. Sofía Herrera es uno de esos chicos. Sofía es esa nena de 3 años que se perdió en un camping en Tierra del Fuego. Yo sé que te acordás. Todos nos acordamos. Hoy hace 1000 días que desapareció. Hoy hace 1000 días que la seguimos buscando, junto a su papá, su mamá, su familia y un montón de personas más. No se la puede haber tragado la tierra. Alguien tiene que haber visto algo. Alguien tiene que haber escuchado algo. Alguien tiene que saber qué pasó o dónde está. Si estás viendo estas imágenes y sos ese alguien o sabes de alguna otra persona, no tengas miedo. Sácate ese peso de encima y llámanos. Puedes hacerlo al 0800-222-SOFI. Estamos esperando tu llamado.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, escuchamos recién las voces de la semana. Este último es un spot de la campaña por los 1000 días que hace que está desaparecida Sofía Herrera. Sofía Herrera fue probablemente secuestrada, robada en un camping en Tierra del Fuego hace 1000 días, una chiquita de 3 años. Nadie sabe nada, no se encontró su cuerpo, no se encuentran pistas. Es probable que Sofía esté en algún lugar y los padres siguen buscándola, y me parece que está bueno recordarlo, seguir viendo la foto de Sofía. Y si alguien de casualidad escuchó, que alguien escuchó, que lo diga, tal vez lleguemos a esto, ¿no? Y lo primero puse a Delia, y en un franco conflicto personal, me parece que Delia derrapó tan violentamente con esta mención a los hermanos Jocklender y esta lista de acusados diciendo que eran todos paisanos y que esto podía ser una confabulación de los servicios de inteligencia de Israel, que dije, bueno, por lo menos un llamado de atención poner sobre esto, más allá del respeto personal que tengo por Luis de Lía como militante y los que sabemos el trabajo que él hizo en la matanza, especialmente cuando este país se prendía fuego. No vamos a prenderle fuego a él, pero nada, me parece como un llamado de atención, ¿no? Especialmente esta cosa que, este exabrupto que tuvo esta semana.
Parecido al lamentable incidente con las ex autoridades en el INADI, ¿no? Que bueno, tuvo que intervenir la presidenta, que más allá que el enemigo externo es muy fuerte y muy poderoso, creo que hay que cuidar bastante el flanco interno, ¿no, Daniel?
Sí, claro que sí que hay que cuidarlo, pero si te parece, a ver, vamos a presentar primero a Carlos Benítez, que es nuestro invitado del día de hoy. Presentalo vos, que tenés allí tu anotado, el largo, ¿no? ¿Es muy corto?
Sí, muy largo.
Bueno.
No, presentar a Carlos Benítez, que bueno, estás tercero en la lista por las elecciones más que importante, porque planteamos esto, que es muy importante lo de las comunas, porque me parece que es acercar la política a la gente, ¿no? Bienvenido, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches o buenas tardes. Sí, la verdad que para nosotros es para lo que significa el tema de las comunas para la militancia es de suma importancia, ¿no? Porque me parece que ahí va a haber un germen de participación, de profundización de la participación. Y me parece que además hay una posibilidad de acercar profundamente las soluciones a los vecinos en las cosas más cotidianas, desde la posibilidad de que hoy las inspecciones sean llevadas desde la comuna, o por ejemplo coparticipar con el gobierno central de algunas inspecciones complejas. Las más sencillas van a estar a cargo de las comunas. Digo, esas son cosas que al vecino, al comerciante, le vamos a traer una solución, una ayuda, porque algunas veces son muy arbitrarias, y sobre todo después de Cromañón nadie sabe nada. Todos los días aparece un inspector que dice tal cosa, esto no, esto sí. Y bueno, vamos a ver, creo que entre otras cosas, ¿no?, que las soluciones van a estar ahí.
Yo conozco bastante tu laburo barrial y territorial. Vas por la comuna 5, incluso esta radio creo que está en la
está,
comuna 5.
Está en la,
pues Boedo y Almagro, ¿no?
Boedo y Almagro, y los límites son Casero, Avenida de la Plata, Río de Janeiro, Ángel Gallardo, Córdoba, Gallo, Bustamante, Loria, hasta Caseros.
Está bien.
O sea que estamos adentro de la comuna 5.
Sí, bueno, seguimos, vamos a seguir charlando, lo vamos a introducir. Carlos acaba de traer este hermoso, muy, muy bonito libro que estábamos acá mirando mientras vos hablabas y nos encontramos con una foto de Kirchner y Rossi. Sí, Buena foto esa. Bueno, sí. Le decía que nos trajo un librito que tiene textos de él, fotos muy interesantes del proceso de estos etapa. Años, del proceso de esta etapa kirchnerista. Y el prólogo de Norberto Galasso, el libro se llama La Hora de la Militancia, que es de Punto de Encuentro, editorial que vos dirigís.
Sí, sí, así es, así es.
Punto. Claro, y la revista electrónica Zoom que recibimos en nuestros correos electrónicos y que les recomendamos enfáticamente que busquen y se suscriban. Y además, Editorial Punto de Encuentro, además de editar a nuestro amigo Wadi Calvo, el libro Las Guerras del Agua.
La Guerra de la Sed.
La Guerra de la Sed. Me mata Wadi. Sí. De nuestro amigo Wadi. Editaste también La Noble Ernestina, de Pablo Yonto.
Sí, Pablo Yonto. Y bueno, ahora sacamos dos libros de Norberto, claro. De Perona Kirchner y Los Hombres que Reescribieron la Historia. Y la verdad que el libro de Perona Kirchner tuvimos que reeditar, es segunda edición, con 5.000 números, así que estamos muy contentos, porque además se ve que es el momento donde, bueno, requiere... Y bueno, además porque Norberto está militando este proyecto todo el tiempo. Ayer llegó de La Plata a una charla también acá en la comuna con los chicos de la Cámpora, había 100 pibes. Y bueno, él está ahí con su valijita, lleva sus libros, es militante nato.
La verdad que además me parece que, en particular, Galasso ha encontrado en este momento una posibilidad de articular su discurso mejor que en otros, me parece. Es un momento muy especial para entender a Galasso, para leer y sí. Para ver cómo su método de investigación, su modo de escribir, encuentra en este momento una particular ensamblaje con la realidad.
Sí, nosotros estuvimos con él en Rosario presentando el libro con el Chivo Rossi y la verdad es que ahí se notaba que no, por suerte no ha sembrado en el desierto, ¿no? Porque había una generación de pibes notable, de mucho respeto, mucho afecto, mucho reconocimiento. Y los más viejos, digamos, contando anécdotas de cuando él viajaba en el micro ahí para hablar en los 90 del proyecto nacional, de que había un tenía que construirse un proyecto nacional en ese vendaval del neoliberalismo que parecía que nadie lo escuchaba, pero no sembró por suerte en el desierto.
No, y además, digo, para darnos paso a después seguir, por ejemplo, el libro de San Martín, sobre San Martín, de Galasso, que es un librazo, es un manual que es indispensable, encuentra también en este momento un nuevo modo de enfocar la naturaleza de los próceres, digamos, y la forma de entender, de comprender, de explicar los procesos históricos y los sujetos dentro de los procesos históricos, que ahora aparece como natural, pero que tipos como él vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces me parece que es un hombre, un intelectual de este tiempo, Norberto Galasso.
Exactamente, y hay que aprovecharlos.
El gran tipo que cuando lo convocás no tiene ningún inconveniente en prestarte atención, en prestar su cuerpo, lo hemos convocado, ha estado con nosotros. Y queda aclarar, Carlos Benítez, que vas por la lista del Frente por la Victoria.
Sí, por supuesto. Está bueno aclararlo, porque bueno, pero sí, Frente para la Victoria. El compañero Raúl Sánchez es el que encabeza la lista. La segunda es la compañera Laura Corbalán, que es de los chicos de la Cámpora. Tercero, el que les habla. Y bueno, después está una compañera del Partido Justicialista, Mónica. Y bueno, sigue después la lista. Sí.
¿Y desde cuándo y por qué sos peronista?
Uf, ahí en el libro lo cuento. Yo empecé a militar en el 30 de marzo del 82, porque ya veníamos en la búsqueda del peronismo, mi familia, procedencia. Bueno, obviamente la dictadura dejaba poco lugar para la discusión sobre esos temas. Pero bueno, ahí marchamos a la famosa marcha del 30 de marzo del 82. Y obviamente, no para victimizarme, caímos en cana ahí en la primera, en la comisaría primera, como tantos. Y bueno, ahí me encontré justamente con algunos compañeros peronistas y entonces uno me invitó a una reunión, otra reunión y terminé militando en el peronismo hasta el día de hoy.
Estaba en esa marcha, recuerdo que asesinaron desde un Falcón Rojo a Gregorio Flores, ¿se llamaba el obrero?
No, a Gregorio Flores lo asesinan el 18 de diciembre de ese año porque es cuando la marcha de la civilidad.
Dos días después de la del 30 de marzo, invaden Malvin.
Claro, y ahí es que a nosotros nos sueltan porque digamos todo el mundo estaba las comisarías atestadas y el 2 a la madrugada nos sueltan diciéndonos que habían invadido Malvinas y que por eso nos estaban soltando. porque hasta ese momento la guerra psicológica era ya te vas, y otro venía y te decía, no, ustedes van todos a Devoto, y estaban todos los dos, 40, casi 48, no estuvieron así.
Sí, fuertes represiones.
Sí, claro. No, fue tremendo, fue tremendo.
Si te parece, seguimos un poquito y seguimos después charlando con Carlos Benítez.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Bueno, vamos a hacer una escapada a una pizzería. Cuando originariamente no queríamos ir a las pizzerías, ¿te acordás? El entorno no quería ir a las pizzerías. Pero bueno, dentro del interminable libro imaginario sobre bodegones porteños, los verdaderos, los bodegones Forexport, ¿no? Por supuesto. Las pizzerías porteñas merecen un capítulo aparte. De eso no hay dudas. En todos los barrios hay un boliche en donde comer una pizza espectacular, en un ambiente propicio para la charla política o la discusión futbolera. Pizzas a la piedra, media masa, cocidas a leña, en horno de gas, con cerveza bien tirada o con moscato. Las opciones son muchas y todas ellas merecen una visita. Decíamos que entre las muchas pizzerías visitadas por el entorno, Angelín es una de las más recomendadas. Autotitulados como los criadores de la pizza canchera, que originariamente era de un metro de diámetro y solo con salsa. Vendidas, yo lo que recuerdo, en la salida de algunos estadios como Atlanta, Racing y Boca. Los dueños de Angelín siguen en la línea paterna que iniciaron en el año 1938. Si desde afuera parece una pizzería de las tradicionales para comer de parado, cosa que mucha gente pasa y dice que es pizzería chiquita, a través de un pequeño pasillo solo accesible para la cofradía pizzera, adornado con los mejores aromas, se accede al salón comedor. Bien grande el lugar, es un convite para las reuniones numerosas. No hay mesas chicas ni espacios íntimos. Acá apunta muy bien Daniel que la pizza de Angelín es generosa, una pizca más leve que la media masa, viene cargada. En respecto a la mejor tradición pizzera, Angelín no tiene ni muchas ni extrañas variedades. Lo más raro es la pizza con verdura y la de Roquefort. El resto corresponde a la lista que cualquiera de nosotros podría recitar de memoria: mozzarella, fugaza, fugaceta, napolitana, jamón y jamón y morrones. Resta sumarle la canchera y creo que no falta ninguna. Imperdible, pero imperdible, yo también agrego y adhiero a tu mirada, es la faina, como te caiga el acento, porque fina, dice mi amigo, el poeta Horacio Ramos, que allá por la década del 80 fue fajado de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, ¿no? Pero bueno, él dice, vamos a comer una pizza con fina. En las paredes, huellas de visitantes ilustres, y no tanto, como Frank Sinatra, o frases colgadas al estilo cha-cha-cha que dejó Alfredo Casero, que dice, Angelín, la pizza que no engorda. Cerveza bien tirada y un infaltable moscato son los clásicos. Pero Angelín guarda un secreto para el final incomparable, la torta de ricota. Sale sola con dulce de leche o con duraznos en almíbar. Impresionante, un verdadero manjar. No hay más postres, por supuesto, salvo eso.
Hay un flan casero que está bueno, ¿eh?
Allá en Córdoba, ante el puente de la avenida Juan B. Justo, Angelín es la pizzería que ningún porteño debería dejar de conocer, sobre la mano izquierda, mitad de cuadra.
Es Córdoba 5027, si yo no me equivoco. Exactamente. El puente de la barrera. El miércoles pasado, después de las luchas con la computadora en el estudio, me fui a recordar cómo era la pizza de Angelín.
Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Lin, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño.
¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, la verdad que en un momento interesante para hablar de política internacional estamos comunicados desde Rabat, en Marruecos, con nuestro compañero Pedro Brigger. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a ustedes.
Pedro, estás allí en Marruecos para ver, para cubrir lo que ocurre con la compulsa electoral que hay en relación con la reforma constitucional que acaba de proponer el rey marroquí. Así que contanos un poco de qué se trata y qué es lo que estás viendo ahora que estás allí.
Sí, varias cosas. En primer lugar, hay que recordar que estamos hablando de un referéndum planteado por el mismísimo rey de Marruecos, que contempla una profunda revisión de algunos puntos de lo que fue la antigua constitución, elaborada en tiempos del padre del rey Mohamed VI, elaborados en tiempos de Hassan II, y que, visto por todos los sectores que apoyan al rey, que no cuestionan la institucionalidad de la monarquía, como unas reformas muy profundas que se realizan en la vida cotidiana, la política, con una constitución que le da un nuevo lugar al rey, le da o le quita el lugar anterior que tenía. Los opositores que en Marruecos, los opositores a la monarquía o a lo que en este caso plantea la reforma, que en Marruecos no son mayoría, pero no, tampoco tienen tantos canales para expresarse, dicen, es más de lo mismo. En realidad, el rey es el que continúa teniendo plenos poderes por sobre absolutamente todo, y por más que se cree la figura de un primer ministro y que demos algunos pasos para que esto se parezca a un sistema parlamentario, en realidad no lo es. Esto fue planteado hace dos semanas apenas por el rey, esta reforma. Dijo que iba a haber un referéndum, y estamos a miércoles, el viernes hay un referéndum, y te aseguro, Daniel, les aseguro a los que nos están escuchando, que uno camina por Rabat, incluso por las afueras de la capital del país, y no parece un país en movilización política, un país que tiene que plantear una decisión importante, una reforma constitucional. Prácticamente no hay carteles en la calle que hagan alusión al hecho de que el viernes se vota algo raro, porque al fin y al cabo el interés del rey es plantear que tiene una posición mayoritaria.
Pedro, se lee en alguna prensa internacional que el movimiento de jóvenes, que en general los domingos se manifiesta en las plazas, especialmente de Rabat y de Casablanca, las ciudades principales, está fuertemente en contra de este referendo. ¿Eso tendrá alguna influencia en el resultado electoral, considerás vos?
Mira, es difícil saberlo. Acá hay un movimiento que se llama 20 de febrero, que refleja las protestas que ha habido desde entonces en contra de la monarquía, de la institución de la monarquía, por supuesto, del rey mismo, en un lugar, recordemos, donde hasta hace poco era tabú discutir cualquier cuestión respecto del lugar del rey. Difícil saber qué influencia van a tener, porque estamos hablando de un movimiento de jóvenes bastante heterogéneo y que tampoco queda muy claro el alcance de su influencia, de su expresión política. Como están llamando algunos movimientos sociales y algunos partidos políticos minoritarios a boicotear el referéndum, ni siquiera votar en contra, sino a boicotear el referéndum, hasta que no tengamos el resultado, realmente no vamos a saber si tiene alguna incidencia política la gente que o va a votar en contra o directamente no va a ir a votar. Situación que favorece claramente, a mi juicio, al rey, no solamente porque tiene el poder, la hegemonía de los medios de comunicación, la hegemonía en la calle también, sino que además en estos casos, y a menos que la votación en contra de la propuesta sea realmente muy muy alta, va a ser muy difícil poder determinar si hay un alto nivel de votantes que directamente no participen y que efectivamente se abstienen. Pero hay que esperar, uno nunca sabe. Alguna gente con la cual yo estuve hablando me insistía, tal vez gente común y corriente que me fui cruzando, y que el rey es muy bueno, que acá las cosas más importantes se hicieron en la época de este rey, que si no se toman las decisiones de esta manera, las decisiones no se van a tomar, que en un sistema parlamentario nada funcionaría. Y es verdad que este rey tiene algunas particularidades, a diferencia de otras monarquías que puede haber en el Medio Oriente, entre ellas el hecho de que su padre era claramente un régimen autoritario, dictatorial, y él cuando llegó al poder hace apenas 12 años, llevó adelante algunas reformas que realmente son muy diferentes y profundas, si uno las compara con el resto del mundo árabe. Tal vez no tanto respecto del lugar de la monarquía, que sigue sin ser tocado, pero sí respecto de, por ejemplo, el tema de derechos humanos. Formó una comisión para analizar lo que había sido la represión en la época de su propio padre, liberó a la inmensa mayoría de los presos políticos, aquellos que estaban en el exilio podían volver. Muchos sectores de izquierda o de la izquierda marroquí, que en la década del 70 y del 80 estaban directamente en contra de la monarquía, terminaron cooptados y trabajando con este rey. Yo recuerdo el año pasado cuando estuve acá y estaba muy muy sorprendido frente al hecho de que muchos que habían pasado por las cárceles, que habían tenido una postura de oposición franca a la monarquía, ahora estuvieran trabajando directamente con el aparato estatal. Algunos me decían, bueno, fueron cooptados, otros decían fueron comprados. Eso es lo que me trataban de explicar, es que este rey, estamos hablando de Mohamed VI, había hecho realmente reformas profundas. Está claro que no alcanzaron, porque por algo ahora está planteando esta reforma constitucional, porque esto hay que verlo en el marco de lo que pasa en el mundo árabe, las movilizaciones que derrocaron principalmente a Ben Ali en Túnez y a Mubarak en Egipto.
Ellos están un poquito... Carlos habla, ¿cómo te va, Pedro? Está un poco separado de la Liga Árabe, ¿no? Marruecos tiene una cierta independencia y más cercano, digamos, a Occidente.
En algunos puntos, sí, Marruecos ha tenido problemas principalmente con la Unión Africana respecto del tema del Sahara y la postura de la Unión Africana de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática. Esto es un tema que para Marruecos es fundamental. Y, a ver, cuando yo estaba el año pasado acá, decía que había dos temas tabú sobre los cuales no se hablaba o no se cuestionaba. Uno era el rey. Y de hecho ahora, bueno, hay una reforma. Y cuán profunda no será motivo de debate, pero por lo menos hay una reforma en este punto. El otro se sigue sin tocar, tiene que ver con el Sahara y con la posibilidad de que efectivamente el ex Sahara español, como se lo llamaba, o el Sahara occidental, consiga su independencia de Marruecos. Y es un tema que sigue sin tocarse, aunque en este caso, en esta reforma de la Constitución, hay algunos puntos que hacen a la identidad marroquí y que incorpora en el texto mismo de la Constitución una multiplicidad de identidades que hasta ahora no figuraban en la Constitución. la identidad de Berber, la identidad hasanía, que es la identidad que tienen los saharauis, la identidad hebrea, algo que asombró bastante porque ni siquiera fue un reclamo de la pequeña comunidad judía que hay todavía en Marruecos. Y algunos dicen que esto muestra justamente la amplitud de la reforma constitucional. Y es real que en muchos puntos hay cambios, y hay cambios profundos. Lo que pasa que, como el contexto político general, y si uno toma en cuenta todo lo que está pasando en el mundo árabe hoy, es mucho más profundo en los cuestionamientos, hay que ver realmente si al monarca le alcanza con una reforma constitucional y con el lograr el apoyo vía referéndum de una reforma que además esto está hecho casi de la noche a la mañana, porque la propuesta del rey de reforma constitucional y de referéndum se planteó hace 15 días y prácticamente no hubo tiempo para una campaña electoral, o casi podríamos decir casi no hubo tiempo para discutir lo que es una constitución. Sabemos que una reforma constitucional en principio, si se lo lleva a la población, lleva bastante tiempo a discutirla.
Bueno, Pedro, de acá te saluda Carlos Benítez, que está con nosotros en la mesa. La revista Zoom, donde has escrito.
Sí, por supuesto, un amigo.
Claro, y bueno, es tarde, allá son más de las 12 de la noche, venís viajando desde ayer martes, así que me imagino que estás muy cansado, te agradecemos mucho.
Pero uno se tiene que devotamente dedicar al trabajo, aunque sean más de las 12 de la noche. Por supuesto, es un gusto conversar con ustedes.
Te agradecemos mucho, Pedro, y suponemos que la semana que viene estarás también por otro lugar. No habrás regresado todavía
a Buenos Aires. Mi idea es volver vía Madrid, así que en una de esas la próxima semana podemos hacer un toquecito de Madrid y ahí ya hablar tal vez un poco de Marruecos y más de lo que está pasando en España.
Sí, ya lo creo. Bueno, te agradecemos mucho, Pedro, y te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo, como siempre, para ustedes.
El 10 de julio, los vecinos votamos comunas para estar un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involúcrate. Consulta en tu CGPC llamando al 147 o ingresando en buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, empezamos esta segunda media hora del programa conversando con Carlos Benítez, candidato comunero. Me gusta la palabra comunero.
No más. Y bueno, hay una vieja experiencia en Paraguay, que es donde empezó una experiencia no tan radicalizada como aquella, pero bueno, pero bueno, sí, una experiencia, claro, y suena bien y tiene sentido, por lo menos aquella que se hizo la reforma agraria en Paraguay, por eso y por algo ahí no hubo, con la experiencia después de Solano López, no hubo terratenientes. La tierra estaba muy bien repartida, muy bien distribuida.
Carlos, frente a lo nuevo que significa la elección de comunas, la constitución de las comunas, de empezar a armar algo que todavía no existe, ¿cómo enfocan ustedes? Digamos, hay dos posibilidades. Yo la otra vez le preguntaba a Carlos Funes, compañero que en la 13,
sí.
y le preguntaba esto que te pregunto a vos. Me parece que esta posibilidad abre como una dos caminos. Un camino que esté más cerca de lo que fue la experiencia asamblearia de 2001-2002, y un camino que sea más institucional, quiero decir, que termine, si se quiere, exagerando, burocratizando el lugar de los representantes comunales. ¿Por dónde quieren ir ustedes? ¿Cómo creen que se puede hacer política a partir de esta instancia comunal?
Mira, yo creo que va por el justo medio, digamos, ni la asamblearia ni la burocratización. Por empezar, porque la ley contempla que la junta comunal tiene que crear lo que se llama las juntas consultivas, los consejos consultivos, mejor dicho, donde pueden participar organizaciones sociales, políticas, vecinos, y donde es muy rico, digamos. Nosotros de hecho en la comuna 5 ya tenemos un preconsultivo que es muy activo, donde hay mucha militancia, digamos, social, política. Y me parece que eso nos va a obligar a nosotros, digamos, o a los comuneros que lleguen en esta etapa, a mejorar, digamos, a trabajar por los vecinos. Y como todo proceso, digamos, esto es una primera hizo. Seguramente va a haber errores, aciertos, y vamos a ir corrigiendo la marcha. Lo que el, a ver, el proceso, digamos, lo que el gobierno de Macri no quiere es que esto funcione. Por eso trató, inventó esta demagogia de proyecto de ley, que fue tratar de vaciar de contenido de este proyecto, esta ley. Pero por supuesto no va a funcionar porque necesita 40 votos y él apenas hoy tiene 22 votos, 21 votos.
Claro. ¿Cuál es la problemática de la Comuna 5, Boedo Almagro?
Mira, hay dos o tres muy importantes. Uno, como creo que recorre a toda la ciudad, el tema medio ambiente. Hay muy pocos espacios verdes. Hay, bueno, en Almagro está la Plaza Almagro, la más conocida. Nosotros con mucha pelea en Boedo se consiguió hacer en un viejo playón de los subtes.
A la casa.
Claro, ahí nosotros logramos hacer se peleó la ley, se expropió y se hizo la plaza, que ahora lo está terminando esta gestión, pero esa ley se peleó antes de esta gestión y bueno, ahora estamos trabajando por el tema del corredor verde, que es el soterramiento del Sarmiento, y ahí debería estar, ya está avanzado el proyecto y está, creo que para arrancar, ya está el dinero del BID para que después de ahí haya todo un corredor verde, que es el viejo proyecto que había desde hace mucho tiempo.
¿Cómo se trata desde la mirada progresista? Porque hay ciertos temas que no es que no existan, pero están muy inflados por los multimedios. Imagínate, e imagino el tema de la seguridad, te lo plantean, ¿no?
Sí, sí, nosotros, y nosotros estuvimos caminando, recorriendo con Raúl, con Laura, los comercios de Medrano, Boedo, San Juan y Rivadavia. Y hay una preocupación, como todo el mundo, con el tema de la seguridad, pero acá hay una diferenciación. Ellos identifican que hay la mayoría de las veces hay un problema con las comisarías. Que hay como una zona liberada y que bueno. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Boedo, en el marco de lo que estamos haciendo, ya se creó la mesa de participación comunitaria por iniciativa del Ministerio de Seguridad de Nación, con la licenciada Marta Riola, directora nacional, y se constituyó la mesa. Mañana en el Club GOM se hace la segunda reunión, es muy interesante, y en Almagro estamos constituyendo la semana que viene la primera mesa de participación comunitaria, que es donde el vecino, las organizaciones comunitarias, clubes, centros culturales, participan de esa reunión en una cosa asamblearia muy horizontal, donde lo que se hace es un mapeo de los conflictos de los barrios, y después lo que se quiere hacer, en realidad eso tiene que terminar en que esas mesas son mesas por comisaría, o sea que la comisaría tenemos que tener un trato directo donde al final del mapeo se lo llama al comisario, el ministerio, para que converse y para que se le cuente cuáles son los temas. Pasa para el Ministerio de Seguridad, pasa, los conflictos son desde el problema de luminaria hasta los conflictos más complicados, que hemos el narcotráfico, trata, que obviamente nosotros no lo trabajamos en esa mesa. Lo que hacemos es se mapea y las autoridades del ministerio lo que hacen es levantar esa información para darle respuesta inmediata.
Claro, vos fíjate qué cosa interesante. Recién cuando él menciona, ¿no? Dice, narcotráfico, trata, y esto del mapa. Y si uno piensa, no hay que ser muy hábil, haberle visto alguna vez el Clarín, el rubro 59, hay una zona que corresponde a la comuna de ustedes que seguramente está infectada de los famosos privados, en los cuales ahí uno puede trabajar desde la cercanía, ver qué cosas se pueden hacer, porque en esos privados siempre hay chicas que han sufrido el secuestro, la violencia, el sometimiento a la esclavitud, y me parece... Digo, qué interesante que haya alguien desde la cercanía pudiendo pensar esos problemas.
No, está muy bien pensado lo del Ministerio de Seguridad, y nosotros, no es, digamos, la experiencia ya en la Ciudad de Buenos Aires, creo que hay como 50 mesas barriales, sobre todo han arrancado en la zona sur, y están funcionando la mayoría bien, con mucha participación de la comunidad, porque además se dan cuenta de que lo que acá hubo, digamos, a ver, lo que acá hace falta es Estado. Me parece que, también un poco reconociendo algunos errores, me parece que el Estado Nacional debería haber participado mucho más activamente desde hace mucho tiempo, pero bueno, por miedo, prejuicio, por muchas cosas no lo hizo, y ni hablar que el Estado de Macri es un Estado que no existe, es un Estado ausente, y sobre todo en la zona sur. Ustedes fíjense que ayer la presidenta anunció el anillo de la zona sur con gendarmería y prefectura corriendo, sacando a la Policía Federal de la calle, y hoy Macri dice, bueno, mando mis policía metropolitana a la zona sur, lo cual es todo propaganda, porque se hace falta por lo menos, creo que son 2.800, mínimo 2.800 efectivos para poder más o menos cubrir la zona sur, y ellos te van a mandar 50, 100 para hacer un poco de propaganda. No es siempre, maquillaje.
En la comuna seguramente tiene diferencias, digamos, demográficas, zonas más densas, zonas menos densas, zonas con clases medias más acomodadas, zonas con clases más desfavorecidas, como se le dice actualmente a la pobreza. ¿Cómo está en ese sentido la diferencia de la comuna? ¿Cómo está organizada?
Mira, acá hay una, digamos, en la comuna 5 hay dos cosas muy muy claras. Primero, en la zona Boedo es una zona baja, digamos, de casas, por ejemplo, que todavía se mantiene, sí, el timbreo, por eso nosotros timbreamos ahora en Boedo. Obviamente, a medida que pasás para el lado de Rivadavia, el tema de los edificios es otra situación. Está muy como bolsones, como pintado la situación. Casas tomadas, inquilinatos, digamos, situaciones muy complejas que no te da la sensación de que... Pero, ¿entendés? Es decir, hay lugares donde aparece una puerta grande, pero adentro es un desastre. Nosotros en Boedo también tenemos dos o tres lugares que viven hacinadas, familias. El problema de la vivienda es un problema realmente muy, muy difícil, complejo, para ese sector de la sociedad y también para la clase media que necesita que el gobierno o el Estado dé su primera respuesta, digamos, por ejemplo, la primera vivienda. Teniendo un Banco Ciudad superavitario, no se puede, digamos, este gobierno no ha podido resolver eso. Nosotros hicimos ayer un desayuno de trabajo acá en el Sindicato de Pasteleros, acá nomás en Corrientes, y es muy muy rica la pastelería. Y hicimos la reunión y vinieron muchos comerciantes y pymes, y de una fuerte participación, porque nosotros acercamos a la directora nacional de participación comunitaria del ministerio, a Matías Culfa, de director del Banco Nación, por el tema de justamente de créditos, pymes, y al director de turismo, al subsecretario de turismo de Nación, para que hiciera un planteo, porque nuestra propuesta es hacer un corredor turístico en la comuna 5, entre Almagro y Boedo, porque Boedo tiene mucha impronta de tango, Meromansi, y acá también hay toda una historia, pero bueno, hay que permitir, por ejemplo, el tema del bus que solo camina por la zona de La Boca y aledaño, que haga todo un recorrido, no solo en nuestro barrio. La idea de que planteaba el subsecretario es que esto tiene que ser parte de toda la ciudad, porque cada barrio en la ciudad tiene su fisonomía, su impronta, su cultura, y es bueno que el turista lo conozca.
Bueno, a continuación, un poco de textos literarios, por favor.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
No es un pálpito. Es información confusa o incompleta. Subimos por Córdoba, llegamos a Esmeralda y volvemos por Santa Fe. Cooper está de buen humor. No sé por qué. Pero así todo va un poco mejor. No hay dónde estacionar y arreglamos que él da unas vueltas y que nos encontramos en la esquina de Florida y el pasaje Rojas. Por eso yo me bajo y Cooper sigue. Los árboles de la Plaza San Martín son buenos para sentarse a la sombra. En verano y fichar minas. Está llena de turistas en verano esa zona. El dato es Betina. Ella trabaja con la Mona Lisa en la Recoleta y es la novia de Tony. A él le gusta el tomate de la ensalada. No se olviden de esto porque tiene su importancia. Tony y el Ombú eran los guardaespaldas del pájaro. Después lo traicionaron, levantaron carpa y la armaron en otro lado. Betina dijo que los había contratado un político. Nunca se sabe qué quiere decir eso, pero algo quiere decir. El Ombú apareció muerto frente a mi casa en Puerto Apache. Ahora el que aparece muerto es el pájaro. No hay que ser un genio para darse cuenta de que es un intercambio de facturas. Son las leyes de estos negocios. Lo que todavía no se entiende forma parte de lo mismo. Hay que poner los pensamientos un poco más adelante. Si te quedas en lo que se ve, casi nunca descubrís el secreto de las cosas. Así que me olvido de todo y entro en el Hotel Plaza. El dato es la mina de Tony. Ella dice que cada 2x3 él tiene que salir zumbando para el hotel donde vive su jefe. un hotel bacán, le dice Bettina Cooper, que no está muy lejos de acá, pero no sabe ella exactamente dónde está, ni cómo se llama. Entonces, ya que al salir de Puerto Apache aparecemos en Retiro, pasamos primero por el Plaza. En pocos minutos me doy cuenta que no es ahí. Estoy otra vez en la calle. Camino un poco. Espero en la esquina. Enseguida aparece el Fiat de Cooper. Seguimos. El siguiente queda enfrente. Miro la Torre de los Ingleses. Tiene algo esa torre. Los porteños no saben si la odian o la quieren. En general, nadie sabe bien esas cosas. De Juan Martini, Fuerte Apache.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribí.
Mi Buenos Aires, quiero volver. Mi Buenos Aires.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras.
El gobierno de la ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Continuamos acá con la visita del candidato a comunero en el puesto número 3 de la Comuna 5, la lista 604, por el Frente para la Victoria, el compañero Carlos Benítez. ¿Cómo anduvo esa caravana? Yo los vi por Medrano y Rivadavia, con Ibas Tomada, vos, Filmus, Juan Cabandier, que es el primer candidato que renueva a legislador por la ciudad. ¿Cómo pulsaron a la gente?
Mirá, fue muy 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 fuerte y muy emotivo, porque la verdad que hubo una buena recepción del ciudadano de a pie, la gente que caminaba por Rivadavia, que se, Tomada, por ejemplo, se cruzó con una alumna que de la facultad, que lo saludó de la ventana y estuvo charlando ahí. Sí, hubo de todo un poco, pero bien, y lo que la actividad que se hizo en Medrano, en el Tuñín, que fue una charla con la Universidad del Tango y todo lo que sean los murgueros de la comuna, en un compromiso de que si se gana, se le pueda buscar un lugar acá en esta comuna a la Universidad del Tango. Con los murgueros, obviamente, seguir trabajando el tema de los cursos, es decir, seguir dándolo participación, y nosotros los acompañamos, los candidatos, hasta la Comuna 6, hasta el Parque Rivadavia, donde otra vez había una radio abierta, una actividad muy grande con los compañeros de la Fórmula en la Comuna 6. Pero bien, una buena recepción, y nos pareció que nos recibieron cálidamente. En otro lugar, una vez uno recibe fríamente, acá hubo una calidez, digamos.
Vos planteás desde esa revista electrónica, que bueno, la recomendamos, Zoom, ese piso de hace 10 años del 30% que tiene Macri, ¿no? O sea que una buena cantidad de porteños lo siguen votando. ¿A qué se puede explicar? Porque la gestión realmente fue un desastre.
Sí, yo creo que hay una porción muy, muy, muy importante de votantes del macrismo, es un voto profundamente ideológico. Sí. Es el votante que hoy no necesita ni del hospital público, ni de la educación pública, no necesita del Estado. Ellos son profundamente creedores que cuanto más privado, mejor. Y Macri se refiere y habla permanentemente a ese sector de la sociedad. ¿Y qué es esto? Un consolidado del 25-30%. Cuando fue lo del indoamericano, me parece que habló claramente a ese sector cuando intentó, o creo que lo intentó y lo logró, de poner, enfrentar a la sociedad de una manera muy salvaje. Y después hay que hablar muy claramente también de otra cuestión, ¿no? Es decir, lo que hablamos sobre el voto cruzado. El voto, hay un voto en la zona sur que vota Macri y vota Cristina, y uno dice, bueno, pues para un tratado de sociología más o menos. Pero no, yo creo que ahí hay un poco, muy claramente, el desamparo profundo de esa parte de la ciudad, y que no hubo Estado ni de la ciudad ni de la nación. y la verdad es que nada, la gente ha abandonado a su suerte, entra en una desesperación y empiezan las promesas fáciles y yo creo que la gente en un momento de desesperación atina eso, atina que cree que... Y además ahí también hay un componente de lo conservador popular. No nos olvidemos que Macri fue, creo que casi 10 años, presidente de Boca. Y eso también pesamos. Es una mezcla, una conjugación de cosas que hace que ese voto sea, que sea ese voto cruzado.
Carlos, ¿cómo crees vos que se puede perfilar a futuro la política comunal en relación con la posibilidad de que haya presupuesto participativo en la Ciudad de Buenos Aires, dentro del proyecto del Frente para la Victoria, integralmente, no solo ustedes, sino los jefe y vicejefe de gobierno y los legisladores porteños, tienen pensado algo en relación con esto?
Mirá, está contemplado dentro de lo que es el proceso, digamos, del desarrollo del tema de comunales, está contemplado en la ley el tema del presupuesto participativo. Por eso, por ejemplo, va a tener mucho rol y mucha importancia las juntas consultivas, digamos, ¿no? Porque ahí es donde se va participar del plan, digamos, del armado del presupuesto, donde se van a fijar las prioridades. Seguramente no va a ser el presupuesto participo de aquella que participamos alguna vez, cuando fue Ibarra en su primer momento, y después esta gente intentó hacer una fantochada que fue terrible, pero creo que sí, que va a haber algo superador al presupuesto participativo, digo, donde el vecino va a participar mucho desde los consejos consultivos, donde vamos a poder discutir el presupuesto que hay que preparar, conformar y enviar a la legislatura. Entonces vamos a poder discutir el tema veredas, prioridades, el tema de la zona verde, basura, que es un tema que también tiene que entrar en esta discusión, y me parece que eso va a ser va a estar muy en la mano también del consejo consultivo.
Basura lo nombraste ahora, antes habías hecho una referencia también al tema. Específicamente, ¿qué es lo que podría hacerse desde la política comunal en relación con el tema?
Mirá, hay una cuestión que es el siguiente. Nosotros creemos que, bueno, obviamente lo que es la basura va a haber, seguir funcionando como tal, camiones, pero lo que sí nosotros vamos a intentar hacer es un proceso de gradualidad, un proceso gradual de empezar con las cooperativas y el tema de la separación de la basura. Esto me parece que es un tema que va a traer mucha discusión y mucha pelea, porque los poderes que hay detrás del negocio de la basura es muy fuerte, pero que sí nosotros vamos a empezar a empujar la idea de que se armen cooperativas y que las cooperativas sean de la comuna, vecinos de la comuna que se puedan constituir para empezar a hacer la separación y empezar a ver una cuestión que tiene que ver con la información al vecino de cómo quien tiene que trabajar eso.
Sí, me acuerdo de esto cuando dijiste lo de los poderes, me acuerdo de Macri diciendo que el que se llevaba la basura era un ladrón, que lo iba a meter preso, sí, porque la basura era de las empresas recolectoras.
Y que o se sea, de su familia, digamos.
Claro. Y bueno, lo cierto igualmente es que las experiencias que se han intentado, que se han inclusive mencionado solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en muchos casos ha tenido rechazos por los vecinos por el lugar donde, o sea, por encontrar un lugar donde puede depositarse, acopiar, hacerse la separación y comenzar todo este proceso, ¿no? Hay como un rechazo de los vecinos en general a que ese espacio esté cerca de su casa.
Pero yo creo profundamente en dos cosas, en el tema de la participación y obviamente en el tema de la militancia. Yo creo que, pero la militancia en sentido más general, digamos, la militancia activa en una cooperadora, en un colegio, en un club, en un partido político, por supuesto, eso es fundamental. Pero digo, ¿por qué? Porque si uno no habla con el vecino y no explican las cosas, la verdad que es como la seguridad. Lo primero que escuchan es el ruido, digamos, el ta-ta-ta-ta de clarín. Entonces lo primero que dice, hay que matar a todos. Entonces, pero si uno trabaja, va a un trabajo lento pero inexorable, que es que con vecino, mire, esto es así, esto es a favor de nosotros, no es en contra de ustedes, ta, ta. llegamos a una situación donde no va a haber posibilidad de pelearse con el vecino, la cooperativa que tiene que hacer este trabajo. Pero es que hay que trabajarlo, no se lo puede. También es cierto, y vos ponete en el lugar del vecino, que de golpe le aparece una situación donde toda su cuadra se aparece una mañana lleno de basura, de bolsa. No es así. Esto hay que prepararlo, hay que preparar al vecino, mire, va a pasar esto, y hay que hacerlo en el lugar que menos moleste al vecino. Pero es cuestión de trabajarlo y buscarle la vuelta, me parece que ahí está el tema. De participación se trata.
Claro, es muy importante empezar a pensar. Lo digo desde uno que es también vecino, es decir, empezar a generar menos basura, empezar a de algún modo poder reciclar, ¿no? Porque es fundamental, porque evidentemente esto tiene un punto límite y cada vez estamos más cerca de ese, ¿no?
Claro, me parece que, a ver, también pasa en el tema de la seguridad, va a pasar con el tema de la salud, va a pasar con todo lo que nosotros nos propongamos, es que el vecino sea parte, digamos, activo de esta situación. Porque, como decimos, si nosotros no empezamos a trabajar, a educar, a informar sobre el tema del reciclado, y no se puede, digamos, hay que empezar, como se dice, de abajo para arriba. Hay que empezar con el vecino, después hay que ir trabajando con la cooperativa, pero todo tiene que ver con una fuerte participación y una fuerte discusión. Que el vecino se sienta involucrado, porque si vos le caes con el martes 7 de que mañana y dice, pero ¿cómo? No sé. Y además que por el otro lado la información que le trae todo el día es, cuidado, los cucos de la película. Nosotros también tenemos que contrarrestar. Por supuesto que los medios como el FM La Tribu y tantos otros ayudan y nos tienen que ayudar a poder, aunque sea empatar, aunque claro, ahora están un poquito en baja, pero todavía no, siguen poderosos.
Muy poderosos.
Si algo hay que entender es que justamente el cerco mediático que tiene, que en este momento tiene Macri, que no lo de, digamos, que pareciera que en las tapas de Clarín y en TN pareciera que estamos viviendo en Suiza, en la capital de Suiza, porque esta ciudad parece que no tiene ningún problema.
Claro. Vos hablabas de comunicación, de información, te iba a preguntar, bueno, me anticipaste. A partir de la ley de medios, ¿crees que hay que multiplicar, ¿no?, toda esta comunicación alternativa?
Sí, por supuesto, sí. Y bueno, otra novedad, o por ahí para nosotros es una novedad, que nosotros en esta comuna, porque todo lo que vos mencionaste, Zoom, la editorial, es una cooperativa de trabajo, y nosotros tenemos una televisión comunitaria, digamos, que es Canal 35, que muy prontamente va a empezar a funcionar bien, digamos, porque ahora está funcionando en la casa de un compañero, va a funcionar en el sindicato de televisión acá en Quintino y Rivadavia. Y me parece que sí, que obviamente la ley de medios hizo que se multiplicaran las voces y que digamos que muchos ciudadanos se enteraran de lo que estaba pasando.
Bueno, y nosotros intentamos hacer que los ciudadanos intenten que los ciudadanos puedan enterarse de lo que está pasando. Está pasando que Carlos Benítez es candidato a comunero por La Quinta, por acá, por donde estamos nosotros, por el barrio, y que el 10 de julio va a haber elecciones, que creo que largamente ha expuesto lo que trata su intención de ser elegido, de lo que sería su gestión. Y bueno, y el programa se nos acabó, Carlos, así que te pido que vos, como es tu costumbre, te despidas de los oyentes hasta el jueves que viene.
No, simplemente agradecerte, Carlos Benítez, tu presencia, el micrófono abierto, como siempre, porque más allá de algunas divergencias, creo que tenemos que apuntar y apuntalar este proyecto que, a mi entender, asombró a muchos, ¿no? Nadie esperaba esta situación.
Sí, la verdad que yo digamos, me siento también en el compromiso y, como decíamos ayer con la gente del Frente de Trabajadores por la Salud, CABA, que nos decían, miren, chicos, esto hay que seguirlo. Termine, hay que seguirlo, y yo me comprometo con ustedes a que después del 10 de julio, salga como salga, voy a estar acá y en el barrio, porque hace 30 años que vivo en el barrio, para lo que ustedes requieran, y lo mismo le digo a todos los vecinos, no hace falta, aún no entrando como comunero, vamos a estar trabajando por los vecinos de esta comuna.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Gustavo, nos vemos.
Bajo el volcán, las palabras son historia.